not one or the other. It's hard truth and ridiculous grace to be known, fully known and loved by you. Almost Love, Casi Amor, de la intérprete y también actriz Sabrina Carpenter, sube a la cima de la categoría Dance Club Songs. Can you feel the tension rising? Now you're getting it close. Now you're getting it close. Almost love, it's almost us. Speeding circles at my sights. And no more taking it slow. No more taking it slow. Almost love, it's almost love. Almost love, almost love, but it could be love. El reggaetonero boricua Bad Bunny y el rapero canadiense Drake tienen un éxito número uno latino con Mia.
Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías cuando yo te lo hacía.
Yeah, dile que tú eres mía.
Justicia, del colombiano Silvestre Dangond y la dominicana Nati Natasha, es la canción latina más difundida del momento por la radio.
Siendo me da cariño, yo me atrevo. Lo que viejo pa' uno, pa' otro es nuevo. Si te llamo, le haces el relevo. Lo que viejo pa' uno, pa' otro.
Debutando en el primer lugar de la cartelera Latin Pop Digital Songs, Imposible, de Luis Fonsi y Ozuna. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Les habla el doctor Oscar Elías Vicente, desde Lauton, Cuba. En el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor patrio y dignificación de las personas, a través del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. El comentario que le traigo hoy al programa Lauton Libre se trata sobre las elecciones americanas. Y también le traigo un tema de actualidad que es sobre el embargo que se discute tanto en las Naciones Unidas. El título del comentario es el siguiente: elecciones americanas, realidad de un sueño. Al festejarse pacífica y civilizadamente la realización de elecciones de medio término en los Estados Unidos, demuestra la poderosa y consolidada democracia de esa nación. Esta fiesta de la democracia arrancó lágrimas de alegría y satisfacción en algunos de sus votantes. Y en países donde existe dictadura como Cuba, despierta la esperanza de que en un futuro cercano poder disfrutar de esa festividad de ciudadana de hacer valer sus ideas a través del voto democrático. Estados Unidos es territorio de democracia, donde las decisiones políticas se realizan sin temor por ser una sociedad libre. En esta ocasión fue un referendo favorable al presidente Donald Trump, a pesar de que el Partido Republicano no retuvo la Cámara de Representantes, si los candidatos apoyados por el presidente Trump fueron elegidos para sus respectivos cargos. El ejemplo concreto fueron los casos del senador Ted Cruz y Rick Scott de los estados Texas y Florida. Asimismo, el candidato ganador a la gobernación del estado de la Florida, Ron DeSantis. Por supuesto, felicito a los congresistas cubanos electos, entre ellos los senadores Ted Cruz y Ivonne Menéndez, que junto a Marco Rubio y los reelectos representantes Mario Díaz Valar y Albio Siris serán pilares inconmovibles de amor y esperanza para el pueblo cubano. Pues el pueblo cubano lo necesita más que nunca en el apoyo solidario por la libertad de Cuba, país usurpado por una dictadura opresiva y esclavizante de su pueblo por cerca de 60 años. Ustedes han manifestado su compromiso moral contra la injusticia de las narcotiranías de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El presidente Trump debe recibir todo el apoyo de sus colegas del Partido Republicano. Ahora en el Congreso estadounidense existe una poderosa fuerza de izquierda extremista que puede aprovecharse de la división temporal para imponer semillas de sus ideas socialistas hasta descarrilar la democracia centenaria de Estados Unidos. Todo esto es evitable con la consolidación del plan estratégico de Trump para hacer a la gente más libres y ricas. Los principios y valores democráticos reflejados en esas elecciones de medio término son anhelos por realizar del pueblo cubano. Estas elecciones libres, justas, multipartidistas, donde el voto es la herramienta poderosa y civilizada de la voluntad ciudadana, son las que deseamos para una Cuba libre y democrática. Antes de comenzar el tema de hoy, le diré la frase internacional del célebre escritor alemán Goethe, 1749 a 1832. El auténtico oscurantismo no consiste en impedir la difusión de lo verdadero, claro y útil, sino en poner en circulación lo falso. Esto es lo que realiza la dictadura socialista de Cuba en las Naciones Unidas con su resolución del embargo. Por eso el tema de hoy es embargo por la libertad. Estados Unidos aplica un embargo económico, comercial y financiero a la dictadura de Cuba, castrista, con el objetivo solidario de estimular el respeto por los derechos humanos y el surgimiento de una sociedad democrática y libre para el bienestar del pueblo cubano. El embargo es el nombre usado por los académicos de la teoría de la desobediencia civil, o sea, es una no cooperación económica con una dictadura. Los Estados Unidos en su aplicación sobre el régimen Castro comunista también lo llaman embargo, pero los cabecillas y voceros del régimen castrista, tergiversando dicho concepto, le nombran bloqueo. Para mejor comprensión de este concepto, en la práctica veamos ambos términos, su semántica. El bloqueo es la acción de impedir el acceso a un lugar o desarrollo de un proceso, que sería la no entrada por mar, tierra y aire de ningún objeto o persona en el país en que está esa instrumentación. En el caso de Cuba, por sus características de ínsula, sería que no pasaría nada ni nadie por aire y mar. El caso más clásico contra el castrismo fue cuando la crisis de los cohetes en 1962, donde Fidel Castro convirtió a Cuba en una gran base militar soviética. Debido a esto, los Estados Unidos rodearon por mar a la isla con sus barcos de guerra y desde los portaaviones sus pilotos ejercían el control del espacio aéreo. Y nada ni nadie entró y salió de Cuba. Del mismo modo, el concepto de embargo es un boicot en el campo económico general, que en el caso particular de Estados Unidos es el único país que lo aplica la dictadura socialista cubana. Por supuesto, el gobierno de Cuba puede comerciar con otros países, incluso tiene relaciones diplomáticas y comerciales con más de 180 países. Asimismo, puede comprar desde hace más de 20 años alimento y medicina en los propios Estados Unidos. Estos beneficios comerciales, los Castro, lo utilizaron con fines políticos en Estados Unidos, manipular a los granjeros contra su gobierno para romper la política de embargo, y en Cuba con la racionalización alimentaria para el control y subyugación de la población. Estados Unidos, con aplicación del embargo económico, comercial, financiero a la dictadura socialista cubana, muestra su voz clara y moral de solidaridad con el pueblo cubano e impide la compra de armamentos militares y la represión al pueblo por su gobierno, y frena la entrada de créditos financieros blandos, dinero fresco que serían utilizados para el control totalitario de los ciudadanos por el régimen. De acuerdo a las teorías de la resistencia no violenta, la no cooperación económica o el boicot puede ser utilizado por los ciudadanos o los gobiernos. Los gobiernos pueden poner en acción los siguientes sus métodos: embargo doméstico, lista negra de los comerciantes, embargo de los vendedores internacionales, embargo de los compradores y embargo del comercio internacional. Del mismo modo, los gobiernos pueden emprender acciones gubernamentales internacionales no violentas contra las dictaduras. Estas son cambios en las representaciones diplomáticas, demora y cancelación de los eventos diplomáticos, retención del reconocimiento diplomático, romper las relaciones diplomáticas, retener y salida de las organizaciones internacionales, negarse a pertenecer a organismos internacionales y expulsión de organismos internacionales. El régimen comunista de Cuba carece de voluntad para beneficiar con los derechos humanos y libertades fundamentales y extender la democracia, el Estado de Derecho y libertad a su propio pueblo. Por lo que Estados Unidos, con su embargo, transmite al régimen que no es aceptable y es inmoral esas posiciones de humillación e injusticia que van en contra de los valores universales del espíritu humano, por ser un orden antidemocrático y violador de los derechos humanos del pueblo cubano. Los Estados Unidos, en busca de solidarizarse con el pueblo cubano, recogió en la Ley Congreso Nacional punto de interés para lograr en la práctica una transformación democrática en Cuba. En 1996 se aprobó por el Congreso y el presidente de los Estados Unidos la Ley Libertad de 1996, o sea, Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, o más conocida entre los cubanos como la Ley Haines y Burton. La Ley de Haines y Burton tiene descrito los siguientes propósitos en la sección 3: ayudar al pueblo cubano a recuperar su libertad y prosperidad y a sumarse a la comunidad de países democráticos que florecen en el hemisferio occidental, fortalecer las sanciones internacionales contra el gobierno de Castro, velar por la integridad de la seguridad nacional de los Estados Unidos frente a la amenaza de los terroristas constantes del gobierno de Castro y el robo que ese gobierno de propiedades nacionales de los Estados Unidos y la forma en que se aprovecha el deseo de los cubanos de huir hacia los Estados Unidos para manipulaciones políticas que traen como resultado la emigración en masa hacia este país. Estimula la celebración de elecciones democráticas, libres y justas en Cuba, realizada bajo la supervisión de observadores internacionales reconocidos. Proporciona un marco de política para apoyo de los Estados Unidos al pueblo cubano en respuesta a la formación de un gobierno de transición o gobierno electo democráticamente en Cuba. Y protege a los nacionales de los Estados Unidos contra las confiscaciones y el tráfico ilícito de propiedades confiscadas por el régimen de Castro. La Ley Libertad tiene cuatro títulos. Estos son: Título 1, fortalecimiento de las sanciones internacionales contra el régimen de Castro. Título 2, ayuda a una Cuba libre e independiente. Título 3, protección de los derechos de propiedad de los nacionales estadounidenses. Y título 4, exclusión de determinados extranjeros. Aunque dedicaremos un programa del Autón Libre para estudiar en su totalidad la Ley Haines y Burton, sus violaciones e importancia para el pueblo cubano, para su libertad y su Estado democrático, no es importante para nosotros conocerlo. No obstante, puedo resumir que dicha ley caracteriza al gobierno de Cuba socialista como una tiranía que viola los derechos humanos de su pueblo, que condena la injerencia extranjera en Cuba y exige la retirada de las tropas militares soviéticas de Cuba y sus bases militares, en especial la radio escucha del último, condena la injerencia de la dictadura de Castro en otros países, desestabilizando la región y otras zonas. Expone cuándo debe levantarse el embargo económico contra Cuba. Manifiesta las características de un gobierno de transición y los requisitos de un gobierno electo democráticamente. Sanciona el tráfico de sus propiedades confiscadas arbitrariamente por el gobierno socialista y sanciona a extranjeros que negocien con sus propiedades confiscadas. Por supuesto que con el título 3 y 4 nunca se ha puesto en práctica y los otros se han violado para favorecer al gobierno tiránico de Castro. Durante la administración del presidente Barack Obama, 2008-2016, hubo un acercamiento tan profundo con el gobierno de los Castro que se flexibilizó el embargo. Incluso se instauró los lazos diplomáticos, convirtiendo las oficinas de intereses de ambos países en embajadas. Esto es violatorio del espíritu de la ley, de Burton, de 1996. Para honrar la dignidad humana en Estados Unidos, se eligió un nuevo presidente, Donald Trump. Este, desde su campaña electoral, había clasificado muy bien al régimen de Cuba, castrista, como una tiranía opresiva y abusadora. Les planteó que si querían un nuevo acuerdo de relaciones Estados Unidos-Cuba, tenían que respetar las libertades políticas y civiles y las religiosas del pueblo cubano. Una vez en ejecución de su mandato presidencial, Trump cumplió con sus palabras de apoyo a la libertad y democracia del pueblo cubano con la realización de un memorando presidencial que ponía fin a la política de apaciguamiento y tolerancia de las violaciones de los derechos humanos y libertades básicas en Cuba. En cumplimiento de ese memorando presidencial, en la discusión sobre el embargo estadounidense a la tiranía de Cuba en las Naciones Unidas, los Estados Unidos impuso un conjunto de 8 medidas o enmiendas que criticaban las violaciones de las libertades y los derechos humanos en Cuba para que sean incluidas en la resolución contra el embargo sobre la isla, que fue a votación el 31 de octubre en las Naciones Unidas. A continuación, la lista detallada con las 8 enmiendas propuestas se la leeré por la importancia que tiene en el desarrollo no solo de los derechos humanos para Cuba, sino para la humanidad. Enmienda 1. Pide a Cuba que otorgue a sus ciudadanos derechos y libertades civiles, políticas y económicas reconocidas internacionalmente, incluida la libertad de reunión, la libertad de expresión y el libre acceso a la información. Enmienda 2. Expresa seria preocupación de que Cuba las graves faltas de acceso a la información y la libertad de expresión, la ausencia total de independencia judicial y el arresto y la detención arbitrarios estén socavando los esfuerzos colectivos para la implantación del Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, teniendo a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. La enmienda 3 expresa su gran preocupación de que en Cuba la ausencia de mujeres en los órganos más poderosos de toma de decisiones, incluido el Comité Ejecutivo, el Consejo de Ministros y el liderazgo militar superior, socava gravemente los esfuerzos colectivos para implantar el Objetivo 5 del Desarrollo Sostenible, destinado a lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas al contrarrestar la discriminación profunda arraigada basada en el género que resulta de las actitudes patriarcales y las normas sociales relacionadas. Enmienda 4. Expresa gran preocupación por el hecho de que Cuba, el monopolio sindical de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, la prohibición del derecho de huelga y las restricciones a la negociación colectiva y los acuerdos, incluido el hecho de que las autoridades gubernamentales y los funcionarios de la CTC tienen la última palabra en todos los acuerdos, socava gravemente los esfuerzos colectivos para implementar el Objetivo 8 de Desarrollo Sostenible, teniendo a promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Enmienda 5. Exhorta a Cuba incluidos los poderes judiciales y de seguridad, a crear y mantener en la ley y en la práctica un entorno seguro y propicio en que una sociedad civil independiente, diversa y pluralista puedan operar sin obstáculos e inseguridad indebida. Enmienda 6. Insta a Cuba que ponga fin a las restricciones generalizadas y graves, tanto en la ley como en la práctica, sobre el derecho a la libertad de expresión, opinión, asociación y reunión pacífica, tanto en Internet como fuera de las redes, incluso poniendo fin al hostigamiento, la intimidación y la persecución de los opositores políticos, defensores de los derechos humanos, activistas de los derechos de las mujeres y de las minorías, líderes laborales, activistas de los derechos de los estudiantes, periodistas, blogueros, usuarios de las redes sociales y administradores de páginas de redes sociales, trabajadores de los medios de comunicación y líderes religiosos y abogados. Enmienda 7. Insta encarecidamente a Cuba que libre a las personas detenidas arbitrariamente por el ejercicio legítimo de sus derechos humanos. Considera la posibilidad de rescindir condenas indebidamente duras por ejercer tales libertades fundamentales y ponga fin a las represalias contra las personas, incluidas aquellas que operan con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Y enmienda 8, exhorta a Cuba a que inicie un proceso integral de rendición de cuentas en respuesta a todos los casos de violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los que afectan a los poderes judiciales y de seguridad, y pide al gobierno de Cuba que ponga fin a la impunidad de tales violaciones. Estas enmiendas son esperanzas universales que debe tener todos los pueblos. Los países libres y democráticos del mundo deben apoyarla y acelerar el proceso en Cuba a una nación en paz, feliz y próspera bajo el orden de la democracia y la libertad. Para una mejor comprensión de este tema del embargo que existe por parte de Estados Unidos para que se instauren en Cuba las libertades y los derechos humanos se respeten, pues haremos unas breves conclusiones. La conclusión 1 es sobre las elecciones. Dice: la realización de las elecciones de medio término fue una auténtica fiesta de democracia y libertad en los Estados Unidos de América. Estas elecciones demostró el imperio de la ley y la fortaleza del voto libre. La consolidación de la democracia americana, con más de 242 años de proceso ininterrumpido, el presidente Donald Trump consolidó sus bases e ideas, por lo que puede considerarse un triunfo en su labor. El embargo es un instrumento de no violencia contra los gobiernos para solidarizarse con los pueblos oprimidos por tiranías como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Las escaseces en Cuba no es por el embargo americano, sino por el fracaso del sistema socialista y por el bloqueo por parte del gobierno cubano de las libertades y los derechos humanos. Las enmiendas propuestas por Estados Unidos a la resolución contra el régimen de Cuba en la ONU fue un importante aporte al ideal humanista para resaltar estos valores de las personas. Como pueden ver, este proceso de embargo es para asegurar que el pueblo cubano se enrumbe hacia la libertad y la democracia, que es en realidad lo que estamos bloqueados por el gobierno cubano, porque nos cercenan nuestras libertades básicas y nuestros derechos humanos, porque Cuba es una tiranía que ha impuesto una sociedad de miedo donde el cubano no puede desarrollar todas sus ideas y talentos. Por eso es que existe el embargo de Estados Unidos y deberían de sumarse todos los países democráticos, especial la Unión Europea, para que se produzca un cambio profundo en Cuba hacia la democracia y la libertad. Por eso doy gracias a nuestros oyentes del programa Al Auto un Libre, en especial a su productora Matelidia Hidalgo y a su técnico de audio, Mai Vázquez, que permiten la realización de este programa y el contacto con la radio audiencia cubana. Ustedes pueden sintonizarnos en el programa Al Auto un Libre los sábados a las 7 de la mañana y 11 p.m. y los domingos a las 11 de la noche. Continuaremos en contacto, pero antes de despedirme, quiero recordarle una frase de nuestro gran mártir y patriota, José Martí, que nos dice: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Entre paréntesis, hay personas, sucesos, detalles y misterios de la naturaleza tan enigmáticos que llegan a llamar la atención. Por ejemplo, ¿sabe acaso que las huellas dactilares nos acompañan desde 6 meses antes de nacer hasta 3 meses después de muertos? Interesante, ¿eh? Escuche estas que siguen. Si todos los hombres son iguales, ¿por qué las mujeres se eligen tanto? ¿Por qué abrimos la boca cuando estamos alimentando a un bebé con una cucharita? ¿O por qué las mujeres abren la boca cuando están aplicándose alguna crema en la cara? ¿Acaso se ha fijado en que todos apretamos el control remoto con más fuerza cuando se le están agotando las baterías? ¿No lo ha llamado alguien tarde en la noche para preguntarle si está durmiendo? Estos son sainetes que se producen casi a diario, pero hay otros del diario acontecer también relacionados con la naturaleza que nos dejan con la boca abierta. Una muestra es que debemos reconocer que ya no somos tan jóvenes si no podemos combinar nuestra edad con un número de la loto, o cuando nos salen muchos pelos en las orejas y pocos en la cabeza, o si no vemos bien de lejos ni de cerca, o tenemos más nietos que hijos, si las mujeres miran a través de nosotros como si fuéramos transparentes y los niños nos miran como si fuéramos extraterrestres. Pero eso sí, la juventud del alma es la que cuenta, y esa sí que hay muchos jóvenes que no la tienen, y yo sí. Les habló Ernesto Morales Salpízar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.